porque uno cree que cumple etapas y realmente yo dejé de ser diputado hace 8 años atrás y pensé que no iba a continuar en esto. Volví a mi actividad particular, después salió la oportunidad de trabajar acá en Radio Nacional, y bueno, yo creo que es como una vocación cívica que uno tiene y debería tener, digamos, porque hay más que una responsabilidad en la participación en la vida cívica de una ciudad o de un pueblo. Creo que tiene que haber una obligación de participar, porque cada uno del lugar que está puede aportar muchas ideas. Si las cosas se están haciendo bien, bueno, aporto algo más para mejorar; las están haciendo mal, aporto lo que puedo hacer, una corrección para mejorar. O sea, y creo que y yo me siento en este momento en una etapa de mi vida que tengo un vasto conocimiento de la función pública y quiero aportarlo en el lugar que estoy, que en Tartagal, en mi ciudad.
Claro, decías, Claudia, ¿no? En un trabajo en equipo hay quienes, bueno, tenemos complicaciones, que tenemos que sobrellevarnos, que tenemos ideas diferentes. Sí. Y yo digo, ¿no? ¿Cuán difícil debe ser estar en un consejo deliberante, ¿no? Claro. Cuando son 11 que tienen que estar debatiendo, 11 que tienen quizás miradas diferentes, o algún sector tiene una mirada diferente a la otra. ¿Cuán complicado se hace esto de llegar a un acuerdo, usted que tiene esta experiencia legislativa ya?
Mirá, no es complicado mientras sea... Una cosa es ser fundamentalista y otra cosa es tener fundamentos. O sea, si vos tenés fundamentos, obviamente lo vas a defender, tenés argumentos, tenés razonamiento y demás. Ahora, si sos un fundamentalista y no entras en razón, obviamente vas a decir, bueno, no hay forma de explicarle a alguien lo que vos quieras hacer. Lo que sí es claro, que para muchos no es claro cuál es la función de un concejal. Entonces, yo escucho por ahí candidatos que dicen queremos acompañar al intendente, y no, el rol de concejal no es acompañar al intendente. Claro. El rol de concejal, quien acompaña al intendente es el funcionario designado por el intendente,
el gabinete,
los secretarios, directores, claro, cualquier cargo, que lo acompañan en su gestión. Nosotros, como concejales, tenemos la obligación de controlar. O sea, son los tres roles de concejales, son representar, legislar y controlar. O sea, fundamentalmente controlar. Entonces, si vos te has confundido en realmente cuál es tu función, no sabés para qué estás en un consejo deliberante. Por ahí, viste, no, vamos a hacer cloaca. No, el concejal no va a hacer cloaca. O sea, primero que la cloaca, hay una empresa que está concesionada por la provincia para que se haga eso, ¿cierto? Sí. Pero no es esa función. Lo que el rol del concejal es poder aportar proyectos con herramientas e instrumentos legislativos para que el Ejecutivo Municipal pueda llevar adelante. Vos tenés declaraciones, proyectos de declaración, de resolución, de ordenanza, lo implementás, se trata en el Consejo, se debate y se aprueba si hay mayoría. Bueno, ese es el rol del concejal. Y fundamentalmente es como un organismo legislativo también. Co-gobierna con el municipio. No es, como yo lo dije la vez pasada, no es una escribanía de registro, una escribanía de gobierno en donde el Ejecutivo presenta.
Hizo mucho ruido esas declaraciones.
Es que es así. O sea, porque aparte lo he criticado muchas veces en la Cámara de Diputados. O sea, no son escribanías. O sea, uno tiene herramientas legislativas, las tiene que manejar, obviamente, tiene que estar preparado, se tiene que asesorar para poder llevar adelante. Pero hay muchas cuestiones que no se han planteado desde el Consejo Deliberante, no en esta gestión de Consejo Deliberante, sino de muchos Consejos Deliberantes, que deberían haberse planteado. Justamente, por ejemplo, el año pasado, yo lo dije la vez pasada aquí, creo, que no se ponía en marcha el Consejo Deliberante.
Sí.
En plena pandemia, cuando se veía la discusión, era las cámaras de diputados, el Congreso de la Nación, por el traslado, pero acá tenés que tratar de... caminando, o sea, podés llegar caminando.
Claro.
Tenés que implementar un protocolo lo más rápido posible para poder, o lo podrían haber hecho vía internet, y no lo hicieron. Entonces, ¿cuál era la intención? O hay un desconocimiento, en el mejor de los casos, hay un desconocimiento de cómo llevar adelante esto por falta de gestión de la presidencia del Consejo Deliberante, o directamente una clara intencionalidad de que el Consejo no empiece a funcionar porque había que resolver otras cuestiones y mejor no tratarlas en el Consejo. Entonces, bueno, eso lo tendríamos que haber planteado.
Arquitecto, una buena y una mala del actual Consejo Deliberante.
Bueno, la empezamos por la mala.
Bueno.
La mala sería lo que estamos planteando hasta ahora. Bien. Es decir, no haber actuado acorde a la circunstancia, con la inmediatez, y no tener, digamos, claro cuál es el rol, digamos, del concejal, porque hay muchas cosas que no se están llevando a cabo y que tanto como bloque opositor como bloque oficialista, para los oficialistas sería muy bueno que pase esto, que lo voy a explicar ahora, y para el opositor sería muy bueno como como una herramienta como para refutarle al Ejecutivo lo que no hace. Pero la impresión del boletín oficial es fundamental para la comunidad, no solamente para el Consejo Deliberante, sino para la comunidad, para tener información de qué es lo que se hace con los recursos públicos. A ver, cuando habla de la comunidad, dice un vecino, ¿sí? Un vecino que quiere saber si quedó registrado la donación del pasaje a través de una resolución que le hicieron a él y si fue publicado en el boletín. Un comerciante que participó en una compulsa de precios, un empresario que participó en una licitación, quiere saber cuál es el resultado de la licitación y que está publicado en el boletín oficial. Un concejal quiere saber si ya se promulgó una ordenanza municipal y por lo tanto quiere saber a partir de qué momento tiene vigencia, porque en algunos casos la ordenanza dice tendrá vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial, como pasa con algunas leyes. Entonces, todo eso es importante y no es una cosa menor. No digo que no es una cosa menor, porque es como será de importante el boletín oficial, que está dentro de los primeros 7 artículos de la Carta Orgánica Municipal. O sea, eso habla clara de que realmente es importante. No es el artículo 45 que no lo ves nunca, digamos. Es fundamental porque eso transparenta una gestión. Y en eso sí tiene responsabilidad que un consejo deliberante. Primero tendría que haber hecho un pedido de informe, porque no se publica el boletín oficial. Ante la falta de respuesta puede volver a hacer otro pedido de informe. Si no se responde, tendría que pedir una interpelación al secretario de gobierno, que es el responsable de que el boletín oficial se esté al día, y si no hay, bueno, ya tenemos un pedido de juicio político y demás. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, y se lo dije los otros días, es que cuando yo fui intendente el boletín oficial estaba al día, y les voy a dar un detalle, estaba al día, y así fue entregado después, cuando terminó la gestión, fue entregado a la auditoría de la provincia, que vino acá, miembros de la auditoría, le entregamos el boletín oficial, todas las copias de todos los boletines oficiales durante los 4 años de gestión como intendente. Quien era responsable de que eso ocurra era un actual concejal del bloque oficialista, el procurador Gustavo Cardoso. Entonces, no es que falta conocimiento, falta decisión política para aplicar eso, ¿no? Entonces, no hay una decisión política, porque si vos tenés persona idónea dentro de un consejo deliberante que te puede dar una mano, o el mismo concejal que te podría haber dicho, che, hagamos esto, hagan esto porque están muy atrasados, no se hizo. Entonces, hay una inacción por parte del consejo deliberante para que eso haga. En este caso, una inacción por parte del bloque opositor, supongo. Y una inacción por el bloque oficialista, que no le exige a su propio intendente que lo tenga al día, como eso muchas cosas. Es decir, ¿cuál es lo positivo? Bueno, que está funcionando, eso es lo positivo. Para mí, el hecho de que haya puesto que se está sesionando y demás, pero creo que nosotros no tenemos que recordar un consejo deliberante y que nos recuerden, es vergonzoso que nos recuerden o que se los menciona el Consejo Deliberante por cosas como retenciones indebidas de donaciones y demás, porque es lamentable, es triste, digamos, para una comunidad que a nosotros se nos reconozca por esto,
¿no? Sí, más que entonces, triste, a mí me suena más vergonzoso, ¿no? Realmente.
Exactamente, sí, bueno, pero yo quiero que, a ver, insisto, el Consejo Deliberante es un órgano que co-gobierna el municipio, entonces tiene que tener mucha presencia. Y para eso, obviamente, tenés que tener conocimiento en dónde podés hacer presencia, cómo podés hacer presencia, ¿entendés? Claro. Saber, digamos, con qué recursos tiene el municipio, más de 1.300 millones de pesos anuales, en qué se destina, cómo se destinan, en las rendiciones de cuentas, en la aplicación, la puesta en marcha, el reclamo, la puesta en marcha de un tribunal de de cuentas. O sea, por lo menos haber exigido en 2 años el cumplimiento de la ordenanza, o por lo menos haber logrado que el Ejecutivo eleve una terna para que lo trate y que el Consejo de Delante después decida si lo va a tratar o no va a tratar, si no consensúan nada, bueno, no sabrán qué hacer. Claro. Pero digamos, es importante que el Consejo de Delante tenga ese protagonismo institucional. Si no lo tiene, termina siendo un apéndice del Ejecutivo que no trabaja, que no actúa, que...
O sea, nada.
Yo creo que ese es el protagonismo que desde nuestro espacio político queremos dar.
Justo, eso le iba a preguntar. ¿Cuál es el aporte que va a hacer Darío Valenzuela, el arquitecto, junto a todo su equipo de trabajo en el Consejo Deliberante?
Mucho. Todo esto que estoy comentando y también un montón de ideas que han pasado, que se van sucediendo y que yo veo que como que no... Que vuelvo al tema al término inacción. Mucho se dijo antes de que asumiera esta gestión de lo que se iba a hacer con respecto a una gestión de 12 años. No se hizo. No hubo denuncia, no hubo investigación. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, cuando vos ves que el propio intendente en algún momento de su carrera política tuvo otra actitud. Y te doy un ejemplo claro. El diputado Mimesi, cuando estaba como diputado, en el mandato de eso que no concluyó, en ese espacio él denunció penalmente a la cooperadora asistencial de Salta Capital, penalmente como diputado. Esa actitud no la tuvo acá, digamos. ¿Por qué? Bueno, habría que dar explicaciones. ¿Por qué no hubo una denuncia acá? Porque aparte ellos habían mencionado muchas veces que iban a denunciar, que iban a investigar, iban a denunciar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que merecen explicaciones para no confundir a la sociedad, y porque en otros términos la comunidad te dice después, bueno, pero al final dijeron una cosa y no la dijeron.
Claro.
Dijeron que iban a implementar un tribunal de cuentas y no lo hicieron. Dijeron que no iban a ser transparentes y no fueron transparentes porque no hay publicación del boletín oficial. Esas cosas creo que nosotros como concejales tenemos la obligación, más que el deber, la obligación de exigir a un ejecutivo, sea cual fuera, para que las cosas funcionen. Desde nuestro espacio político decimos, nosotros estamos convencidos de que tiene que haber transparencia. Punto. Estamos convencidos de que no tiene que haber corrupción. Punto dos. Estamos convencidos de que tenemos que tener una ciudad que va para adelante. Pero sucede eso porque yo vengo caminando a la radio y me doy con que todavía hay carros con caballos a una cuadra de la plaza. Esta mañana lo vi y digo, ¿cuál es la política para esa, para llevar adelante con respecto al maltrato animal? ¿Hay política realmente o tenemos que salir entre todos y decir, bueno, generemos las políticas? Me parece que faltan políticas. O sea, tiene que haber un GPS que te diga recalculando, porque no hay políticas claras. Yo te puedo hablar de la cuestión urbanística. ¿Hay políticas urbanas realmente? Cuando es muy claro que la implementación de planes de vivienda, de construcciones de vivienda, no dependen de una planificación urbana actualmente, depende de la habilidad comercial de una empresa constructora que consigue un lote y le ofrece al IPB para que se construya en casa, ¿verdad? Claro. Entonces, fue como arbitrario, digamos, depende de quién consigue los lotes y nosotros la vemos pasar, con todas las dificultades que eso significa. Claro. Después la provisión de servicios, el mantenimiento de las calles, que no hay calle.
La solución sería que el partido al que pertenece el intendente no tenga mayoría en el Consejo.
Puede tener, la solución es que haya voces en el Consejo de Delante que digan las cosas tales como son y qué es lo que hay que corregir.
Una cuestión de números.
No es una cuestión de números, sino que vos tenés que transmitir a la comunidad lo que hay, porque digamos,
es que si yo soy problema,
mayoría
o ejemplo,
soy minoría,
claro,
mi postura va a ser la misma. Yo puedo tener un bloque unipersonal, de hecho lo tuve hace 26 años atrás, un bloque unipersonal que terminó llevándolo a un juicio político al intendente Abraham. desde un bloque unipersonal.
El tema
es la postura, que dije esto hay que llevarlo para adelante, y los demás, súmense si quieren o no quieren, y terminaron apoyándome y terminaron dándome los números para que llevemos adelante un juicio político.
Claro.
Ese es el tema.
El tema es que en este actual Consejo Deliberante la cuestión números pesa. Y justamente muchas de las cosas no se han podido llevar a cabo porque, bueno, según la situación se vota positivo o negativo y chao.
Es que los números se contrarrestan con las posiciones. O sea, si vos sos no solamente vehemente en la defensa de una postura, si tenés uh-huh. argumentos sólidos, yo te puedo decir que puedo rebatir hasta los números. ¿Entendés? Porque tenés argumentos y decís, bueno, perfecto, yo explico tal cosa, vos saldrás a explicar tal otra. Y ahí lo desarmás, porque muchas de las posturas de estos últimos 2 años fueron sin argumentos, ¿entendés? Fueron como impuestas. O sea, algunos concejales como impostaron una postura, y no debería ser así. O sea, por falta de argumento, dijeron, bueno, nos bajaron línea. El Consejo de Antes no tiene que bajar línea a nadie. Tiene que ser un bloque que actúa como bloque, ya sea unipersonal o por 10 miembros, pero tiene que tener el argumento sólido, que son los que le transmitís a la comunidad y que son los que expresás en un debate en el Consejo Deliberante, en cualquier momento de la sesión.
Lo llevo a redes sociales, lo llevo a lo que pasa en la ciudad, lo llevo a lo que pasa con estas denominadas campañas sucias. El otro día hubo una publicación de un cartel que tenían ustedes, ¿sí? de su lista, al que de manera, no sé, usted seguramente lo va a caratular esta actitud. Pusieron un cartel adelante del oficialismo acá de nuestra ciudad, adelante del suyo, o sea, tapando el cartel que ustedes ya habían puesto. ¿Cómo se lee esta actitud?
Bueno, la primera reacción fue, creo que fue el domingo a la mañana. ¿Mm? Me empezaron a llegar mensajes a mí para avisarme. Por supuesto, dentro de nuestro espacio había mucha gente que estaba molesta. Claro. Y yo les planteé que no, que bueno, que lo íbamos a expresar, pero que lo tenemos que expresar en términos de respeto.
Claro.
O sea, no salir como loco y enojarse. Uh-huh. Y demás. Digo, no, yo voy a expresar a través de mi página de Facebook, mi página personal, lo que yo siento y lo que debería ser, digamos. Nosotros hemos sido muy respetuosos en la publicidad. De hecho, no hemos hecho pintadas porque creemos que produce contaminación visual desde el punto de vista urbanístico. Eso, y fue una postura, no es casual, digamos. Claro. Nos planteó, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No, nosotros queremos el día 16, el día después, retirar los carteles y que la ciudad se mantenga limpia, digamos. No estábamos de acuerdo con los paredes pintadas ni pegoteadas, ¿no? eso fue claro. Entonces los pocos recursos que manejamos dijimos, bueno, lo ponemos en cartelería. Yo estoy contando una interna nuestra, sí, para que sí. Se entienda.
Está bárbaro.
En eso dijimos, bueno, no se puede poner en cualquier lado, hay que ser respetuoso de todo. En los lugares privados hay que pedir permiso y de hecho en este lugar donde estaba el cartel nuestro se pidió permiso al propietario para poder colocarlo, por eso sí. Nos permitió subir al balcón y ajustar
pleno centro, no, Alberdi centro. Rivadavia
en un comercio
Cornejo. Ahí hay una vivienda arriba. Uh-huh. Entonces pedimos autorización y se nos autorizó. Por eso un hecho de estas características, bueno, digamos, no tengo explicación. Realmente es como que no lo hubiéramos hecho. Nosotros no lo hicimos. No es que no lo hubiéramos hecho. No lo hicimos, claro. No lo vamos a hacer. O sea, para nosotros, bueno, se pidió que se lo retire. Algunos gestionaron, algunos miembros de este espacio político gestionaron para que se lo retire. Hubo respuestas, algunas no buenas y otras no tan buenas. Pero, no sé, para mí es un hecho que ya está. No, la gente se da cuenta de esto, digamos, no lo evalúa, digamos. No sé, no, la verdad que tuvo mucha repercusión porque yo lo expresé, sí. Digamos, pero me sirvió, nos sirvió a nosotros expresarlo, decirle, bueno, estas son nuestros espacios, estas páginas, nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, consúltenla. O sea, tratamos de verlo de otra manera, pero bueno.
Finalmente, la Unión Cívica Radical, ¿retiró el cartel que había puesto delante del suyo o no?
Sí, lo retiraron. No recuerdo si fue ese mismo día o el día siguiente, lo corrieron. Me parece correcto que hicieron, digamos.
Sí, o sea, lo mejor hubiese sido que no...
Está bien, digamos.
Que no lo hubieran colocado así en el lugar.
Se cometió un error, lo repararon, sí. me parece correcto, listo. Quedó ahí.
¿Alguien se comunicó con usted, pidió disculpas? No, nadie.
No, nadie. Uh-huh. Solamente lo que yo expresé y nada más. De hecho, te cuento otra anécdota. Recién habíamos puesto carteles en los primeros días. Y fue un vecino, no me acuerdo de qué sector era, que pidió en la sede, porque yo estaba, pidió que le retiráramos el cartel. Entonces justo estaba, justamente en ese momento estaba el equipo que había colocado los carteles, y yo pregunté si se acordaban dónde habían puesto, mencionaron el lugar, entonces le pregunté, pero está en espacio público, le dije. Bueno, pero a mí me molesta, pero usted pasa por ahí o... no, yo vivo ahí, el cartel está en la vereda, me dijo, pero a mí me molesta. Entonces yo no voy a entrar a discutir por un cartel.
Claro.
Lo mandé inmediatamente a retirar, si el señor le molesta, listo, ya está. Hay mucha superficie en Tartagal.
¿Hay regulación acerca de esto?
Mirá, yo pedí regulación, no me la pasaron, sí conseguí, porque como estoy en todo el departamento responsable de la campaña departamental, por ejemplo, de Aguaray sí me pasaron, me pasaron creo que es una resolución municipal.
Ah, mirá vos, más ordenados, o sea, entonces.
Sí, que... sí, había, preguntamos, en todos lados preguntamos, claro. Había una resolución municipal donde hablaba de... los que en este caso eran no en lo público, sino que lo podías poner en lo privado, en un espacio privado, pero con previa autorización.
Claro, con toda la normativa para evitar estas situaciones. Bueno, otra cosita como para tildar ahí de lo que falta aquí en nuestro municipio, ¿no? Valenzuela, la inseguridad es un tema latente aquí en la ciudad. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
La inseguridad y muchos otros temas también son latentes, pero ¿por qué creo que son
¿cómo cuáles?
Latentes y vigentes, digamos, pero que el municipio debe entender, el municipio, hablo consejo delegante, ejecutivo municipal, debe entender que hay cuestiones que uno cree en principio que son inherentes y exclusivas de tratamiento por parte de la provincia, pero que los municipios se tienen que involucrar, ¿entendés? Y el tema de seguridad es uno, como el tema de educación, como el tema de salud, es como que estamos esperando y no hay reacción ante la falta de soluciones. Vos en distintos puntos del país ya escuchan de escuelas municipales, se habla de hospitales municipales, se habla de seguridad urbana, bueno, todos esos temas... y lo está planteando el tema de seguridad, es por falta de tratamiento intensivo por parte del municipio. Yo creo que hoy Tartagal, que tiene una ciudad de más de 100.000 habitantes, requiere una guardia urbana, que no es una guardia militarizada, esa es una guardia de un recorrido, tener las herramientas, tener vehículos para recorrer la ciudad, y... aliviar de alguna manera el trabajo que tiene la policía de la provincia con respecto a la responsabilidad en nuestra ciudad. Está bien, hay cámaras de seguridad, pero falta reacción por parte del organismo de la Secretaría de Seguridad de la provincia con respecto a estos temas. Y eso lo tiene que plantear un consejo de edad, lo tiene que plantear el Ejecutivo Municipal. Es decir, a ver, ¿cómo mejoramos el servicio? Porque es un servicio. ¿Cómo mejoramos este servicio? Falta personal, bueno, no es nuestra responsabilidad como municipio nombrar personal de la policía, pero sí nosotros podemos hacer nuestro aporte. Reitero, con un presupuesto tan grande como él tiene el municipio de Tartagal, es necesario o mejorar, digamos, la participación que tiene el municipio de Tartagal con respecto a los recursos provinciales. tema que hay que plantearlo como hay que replantearse la ley de coparticipación. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que empezar a pelear, digamos, dentro del presupuesto provincial, que es muy, muy alto, cuál es la porción que le corresponde a Tartagal o a las ciudades del interior para que nosotros tengamos mejor calidad en muchos servicios, entre ellos el de seguridad.
Bárbaro. Darío Valenzuela, dígale, bueno, estos minutos son para que usted hable con toda la ciudadanía y bueno, y los invite a apoyarlos en esta propuesta que tienen ustedes desde Juntos por el Cambio Más.
Yo invito a toda la ciudadanía que tome conciencia que estas elecciones legislativas tienen para mí un eje fundamental. Y paso a explicarlo. El eje fundamental es el control. ¿Por qué? Porque tanto desde el Consejo Deliberante como desde la Cámara de Diputados, que tenemos elección y nosotros tenemos nuestro candidato a diputado, que es Juan José Krausa Saba,
sí,
y desde la Convención Constituyente, que va a empezar a trabajar una vez que sean electos los convencionales, todos los representantes del Departamento San Martín y de las distintas localidades tienen la responsabilidad del control. Si vos escuchás a Graciela Lena en su exposición sobre el rol del convencional y lo que se va a tratar...
Viene Graciela Lena el sábado al programa, ¿eh?
Bien.
Sí.
Ella va a explica muy claramente que el rol del convencional en este momento es trabajar sobre los organismos de contralor, fundamentalmente el organismo de contralor, que es la auditoría de la provincia, que es la que controla, digamos, tiene la obligación de controlar y la independencia que tiene que tener ese organismo, claro, para que pueda controlar en forma imparcial, no parcial, uh-huh, sino imparcial, la administración de los recursos del Estado. Y que también tiene injerencia sobre los municipios, como un control externo. Yeah. Todo eso tiene que ver con el rol del convencional, el rol del concejal también y con el rol del diputado provincial. Es por esto que tenemos una gran responsabilidad en la elección. Digamos, hablemos de que nos quejamos de que los recursos no se administran, o se administran mal, o se malgastan, o no se rinde cuenta, o no se aplican a lo que está predeterminado. Tenemos mucho para decir de eso, desde los fondos de reparación histórica, desde los presupuestos provinciales donde se anunciaba permanentemente la pavimentación de la Ruta 86, obras que no se realizaron como la electrificación rural hasta Tonono, que estaba dentro de los recursos del fondo de reparación histórica. Puedes hablar de mil cosas, pero el tema falla fundamentalmente porque quienes asumen esta responsabilidad no asumen el rol, y el rol es de contralor de todo eso, es fundamental. Entonces, nuestro espacio está ofreciendo a toda la comunidad del departamento y de la provincia, es un espacio que defiende todas estas cosas, defiende va en contra de la corrupción, va a favor de la transparencia, a favor de la aplicación de los recursos, a favor de la República. Y todo esto lo estamos llevando adelante a través de nuestras redes sociales, a través de la información que tenemos en las páginas, para que la gente entienda qué es lo que va a votar el próximo 15 de agosto.
¿Lista?
430, Juntos por el Cambio Más.